Bienvenidas y bienvenidos a Perspectiva Feminista, el espacio de debate y análisis de la actualidad con feministas de Cataluña. Para entender la realidad que nos rodea y denunciar las desigualdades entre mujeres y hombres. Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo episodio de Perspectiva Feminista. Yo soy Pat de Lidia y hoy os queremos hablar de algo que muchas personas, de forma inconsciente a veces o de forma malintencionada a otras, definen como el oficio más antiguo del mundo. Hoy os queremos hablar de prostitución, aunque las feministas acostumbramos a hablar en general de explotación sexual. Enseguida entenderéis por qué. Como sabéis, en el anterior capítulo de Perspectiva Feminista hablamos sobre violencia sexual. Y como ya os adelantamos, la prostitución es una de las formas que toma este tipo de violencia y que sufrimos mayoritariamente las mujeres y las niñas, pues representamos el 90% de las personas en situación de prostitución. Según la RAE, la prostitución se define como la actividad de quien mantiene relaciones sexuales con otras personas a cambio de dinero. Yo no sé a vosotros, pero a mí esta definición me suena a un tipo de intercambio o interacción muy fría, muy mecánica y de hecho casi automatizada y también muy deprimente. Porque ¿dónde queda el deseo en esta interacción? ¿Dónde queda el placer? ¿Dónde queda la conexión entre dos personas, aunque sea momentánea? Pero por encima de todo esto, en esta definición, hay un detalle que me rechina mucho y que es la clave de todo. La RAE define la prostitución como una actividad que, entre comillas, ejerce alguien, mayoritariamente mujeres y niñas, eso ya lo hemos dicho antes. Pero en ningún momento habla de la persona que demanda y paga por este supuesto servicio, entre comillas, y que según el informe de las Cortes Generales del 2007, son hombres en el 99,7% de los casos. La cultura popular, y con esto me estoy refiriendo a contenidos audiovisuales, literatura, medios de comunicación, en el mejor de los casos banaliza y frivoliza la prostitución o la convierte en un concepto totalmente aséptico, carente de todo rastro de humanidad y obviando aspectos fundamentales como son el tacto, los olores, los sabores, de todo aquello que tiene que ver con los cuerpos de las personas. Pero en el peor de los casos, esta cultura popular lo que hace es romantizar la prostitución. De hecho, tenemos numerosos referentes musicales y cinematográficos que nos muestran la supuesta cara amable de la prostitución e incluso de quien la consume. Pero seamos claras, cuando hablamos de sexo a cambio de dinero, en realidad de lo que estamos hablando es de hombres de toda condición social, nacionalidad o edad que pagan una cierta cantidad de dinero para toquetear y babear el cuerpo de una mujer que no le desea y penetrarla por boca, vagina y ano. Y no olvidemos que tener sexo con una persona que no lo desea ya tiene un nombre, y es agresión sexual. Además, desde la lógica feminista, un billete no exime de responsabilidad a un agresor sexual. Es más, ese billete es la prueba misma de la coacción, porque está poniendo en evidencia que quien está pagando se está aprovechando de la necesidad económica de esta mujer para poder hacer uso de su cuerpo. Es curioso cómo hay quien defiende la legalización o la simple existencia de la prostitución bajo el argumento de que realiza una especie de función social necesaria, ya sea porque supuestamente evita que se produzcan más violaciones, como si las mujeres y niñas prostituidas no fueran violadas a diario, o porque es el único medio que muchos pobres hombres, entre comillas, es decir, hombres viejos, poco agraciados, con pocas habilidades sociales o con alguna minusvalía, tienen para poder acceder al sexo, como si tener una vida sexual activa fuera un derecho humano. De nuevo, parece que este supuesto derecho humano en realidad es solo un deseo y, por encima de todo, un privilegio masculino. Muchos hombres acuden a prostíbulos y nightclubs para celebrar despedidas de soltero, para culminar una noche de fiesta con sus colegas, para poner en práctica lo que ven en el porno, para cerrar una larga jornada de congreso o un acuerdo de negocios. Hay hombres que incluso llevan a sus hijos a un prostíbulo como ritual para convertirles en un hombre adulto y muy macho. Y los millones de hombres en todo el mundo que consumen mujeres y niñas como forma de ocio y como ritual de reafirmación de su propia masculinidad viven como diversión lo que para las mujeres es en realidad un infierno. Un infierno lleno de agresiones sexuales y humillaciones, con un elevado riesgo de infección por VIH y otras infecciones de transmisión sexual, con abuso de alcohol y otras drogas para disociarse de su propio cuerpo y soportar así, varias veces al día, ser magreadas y penetradas por numerosos hombres que no conocen ni desean. también con un elevado riesgo de ser asesinadas por los mal llamados clientes o por los proxenetas. De hecho, las mujeres en situación de prostitución tienen un riesgo 12 veces mayor que cualquier mujer de su edad de morir asesinadas por un hombre. Y por supuesto, estas mujeres sufren numerosos y gravísimos efectos a nivel de salud mental. Una de las consignas que las feministas a menudo gritamos en las manifestaciones y escribimos en nuestras pancartas es que ninguna mujer o ninguna niña nace para ser puta. Y esto significa que una prostituta no nace, sino que se construye. Y es fundamental entender y visibilizar cuáles son los mecanismos a través de los cuales se fabrica una mujer prostituida. Es decir, es necesario que vayamos más allá de la banalización que se hace de la prostitución y que analicemos qué o quién convierte a una niña o a una mujer en un producto de consumo, en un simple instrumento de usar y tirar para el placer masculino. Hablar de prostitución y de explotación sexual requiere, por tanto, ampliar el foco y observar todos los actores, las estructuras y las dinámicas que conforman lo que denominamos el sistema prostitucional. Un sistema en el que las mujeres y las niñas no ejercen una actividad, ni son sujetos activos, sino que son objetos de consumo y, por tanto, víctimas. En definitiva, la prostitución no es empoderante, no es un servicio, no es un trabajo y no es sinónimo de libertad. Muy al contrario, la prostitución es desigualdad, es proxenetismo, es violencia, es explotación, es esclavitud, es patriarcado y es un negocio criminal multimillonario. En próximos episodios hablaremos más en profundidad de todo esto y en especial de su situación legal actual tanto en España como en el resto de Europa, así como de las demandas desde el feminismo de una ley abolicionista del sistema prostitucional. You don't own me. Just one of your many toys. You don't own me. Don't say I can't go with other boys. And don't tell me what to do. Escuchábamos You Don't Own Me de Leslie Gore, cantante, actriz, compositora y activista norteamericana. Este tema, de 1964, se convirtió en un himno del movimiento feminista de la época. Y seguimos con más cosas. Llega la Wiki Feminista con Erika Bastide.
Bienvenidas a la Wiki Feminista de esta semana. El tema que hoy nos ocupa es el de la explotación sexual, un tema con mucha profundidad. Y mi objetivo cuando escribí el guión de esta semana era proporcionarnos una base teórica para poder entender cuál es el marco mental que permite la explotación sexual de las mujeres. En el capítulo anterior hablábamos sobre la diferencia entre deseo y consentimiento, y como recordaréis, decíamos que la base de las relaciones sexuales tiene que ser el deseo. Porque decir que alguien consiente es como decir que alguien, pues, se deja hacer. Y además, el consentimiento se puede viciar muy fácilmente. Pero parece que a nadie le importa qué deseamos las mujeres. La explotación sexual se produce porque la sociedad entiende que las mujeres no somos seres humanos de pleno derecho, sino que nos percibe como objetos. Es decir, nos cosifica, nos convierte en cosas. Y para que se produzca esta cosificación de las mujeres es necesaria una cierta deshumanización de estas. Es decir, para empezar a vernos como cosas es necesario que se nos deje de ver como personas. Y desde ahí se nos considera a las mujeres, nuestros cuerpos, nuestras funciones biológicas, como bienes materiales que se pueden vender, comprar o alquilar. Y este proceso se conoce como mercantilización del cuerpo de las mujeres. Si os fijáis, detrás de todo esto hay una idea latente, que es la disociación entre el cuerpo y la mente, como si las personas fuéramos almas o cerebros conduciendo unos cuerpos que nos son ajenos. Pero en realidad, las personas somos nuestros cuerpos. Cuando hablamos de la prostitución y de la pornografía, estamos hablando de la mercantilización de nuestras capacidades sexuales. En estos contextos, las mujeres ya no somos consideradas personas con deseos, voluntad, agencia o derechos, sino que somos muñecas hinchables, con tres agujeros para el disfrute sexual de los hombres a cambio de un billete, independientemente de lo que desee la mujer en cuestión. Cuando hablamos del sistema prostitucional, nos referimos al negocio de la explotación sexual que se alimenta básicamente de dos dimensiones. Por un lado está la prostitución y por el otro la pornografía. Para que este negocio multimillonario funcione, se requiere de los siguientes elementos. Unos demandantes, en este caso los puteros. Unas personas que son prostituibles, mayoritariamente mujeres y niñas. Luego están quienes se lucran de la prostitución de estas personas, es decir, los proxenetas. También nos encontramos entre las organizaciones que trafican con personas con fines de la explotación sexual, tratantes. Y finalmente, ¿quién tolera que todo esto ocurra? Que esto es el Estado. La aceptación social de la mercantilización del cuerpo de las mujeres es una consecuencia de la ideología neoliberal. Es el mercado, amigos, y nosotras somos la mercancía, amigas. Una ideología que convierte en mercado todos los aspectos de la vida, con una táctica clara: transformar los deseos en derechos que se consiguen a cambio de dinero. Y quizás nos empieza a sonar un poco alguna frase, ¿no? El derecho a ser feliz, el derecho a ser padre o madre, el derecho a tener sexo con otra persona. ¿Pero esto qué es? Yo ya hace unos años que no voy a la escuela, pero por lo recuerdo los derechos eran, pues, el derecho a la vivienda, un trabajo digno, alimento. Si os interesa el tema de la explotación sexual desde una perspectiva feminista, yo os animo a entrar a nuestra web www.feministas.cat. En la sección recursos encontraréis un apartado sobre explotación sexual con muchísima información, entrevistas, conferencias, seminarios y un apartado con recomendaciones de libros. Y seguimos con más cosas. Llega la sección de actualidad con Lana Gran.
Bienvenidas de nuevo al espacio de actualidad con perspectiva feminista, en el que exploraremos una cuestión crítica y controvertida: la explotación sexual que sufren las mujeres. A lo largo de los próximos minutos examinaremos conceptos clave respaldados por estudios relevantes para comprender mejor esta problemática, y también discutiremos la situación en España y su relación con eventos como el Mobile World Congress que tenemos en Barcelona. Comencemos definiendo lo que entendemos por explotación sexual. Se refiere a la utilización de la fuerza, el engaño, el abuso de poder o la coerción para obligar a personas a participar en actividades sexuales no deseadas o no consentidas. La explotación sexual puede adoptar muchas formas, como la trata de personas con fines de explotación sexual, la prostitución y la pornografía. Para entender la magnitud de este problema, consideraremos algunas cifras alarmantes. Según la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, estima que el 94% de las víctimas de explotación sexual son mujeres y niñas. Es importante señalar que España se encuentra en una posición única en Europa en lo que respecta a la explotación sexual. El país tiene la triste distinción de tener el mayor número de burdeles de Europa y, según algunos informes, es también uno de los mayores consumidores de prostitución del continente. El auge de eventos internacionales como el Mobile World Congress en Barcelona ha llevado a un aumento de la demanda de servicios sexuales, lo que a su vez ha impulsado la industria de la explotación sexual. Esta es una tendencia preocupante que destaca la interacción entre la demanda de la prostitución y la explotación sexual. Un estudio de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria analizó la relación entre la celebración de eventos masivos en España y el aumento de la explotación sexual. Los resultados revelaron un aumento significativo en la prostitución y trata de personas durante esos eventos, lo que subraya la conexión entre la demanda de servicios sexuales y la explotación. La explotación sexual tiene un impacto devastador en las víctimas. Además de las consecuencias físicas, como enfermedades y lesiones, las víctimas suelen enfrentar traumas psicológicos profundos, como trastorno de estrés postraumático y depresión. La explotación también puede atrapar a las personas en un ciclo de abuso y vulnerabilidad, dificultando su escape. La explotación sexual es un problema complejo que requiere una respuesta multidimensional. Para abordarlo, es esencial educación y concienciación, promover una mayor educación sobre la explotación sexual y sus consecuencias, tanto en la sociedad en general como entre los profesionales que trabajan con las víctimas. Protección y apoyo a las víctimas. Garantizar que las víctimas tengan acceso a servicios de apoyo como refugios seguros, asesoramiento y atención médica. Una legislación efectiva. Fortalecer las leyes y las políticas que combaten la explotación sexual y penalizan a los explotadores. Reducción de la demanda. enfrentar la demanda de servicios sexuales a través de la concienciación y la aplicación de leyes que sancionen a los compradores de servicios sexuales. En resumen, la explotación sexual de mujeres es una realidad alarmante que afecta a muchas personas en todo el mundo, incluido España, que se destaca como uno de los países europeos con un alto número de burdeles y gran consumo de prostitución. Solo a través de un esfuerzo conjunto podemos trabajar para erradicar esta forma de explotación y proteger los derechos y dignidad de las mujeres. Os dejo con nuestra compañera Pat de Lidia y su nuestra FemTalk de hoy.
Y en nuestra FemTalk de hoy hablamos con Esther Torrado, socióloga e investigadora española especializada en redes de prostitución y trata de mujeres y niñas y coordinadora del estudio sobre prostitución en Canarias recientemente presentado en el Parlamento Autonómico, además de otras investigaciones sobre pornografía y sobre la trata con fines de explotación sexual. Esther es profesora titular de Sociología y Antropología en la Universidad de La Laguna y está especializada en el campo de la sociología de las desigualdades, migraciones forzadas, violencia sexual, teoría feminista y estudios de las mujeres. Es cofundadora de la Red Académica de Estudios sobre Pornografía y Prostitución, junto con la también socióloga Rosa Cobo, de la Universidad de La Coruña, y además ha prestado servicios como socióloga en el Instituto Canario de Igualdad del Gobierno de Canarias, la Consejería de Educación, el Cabildo Insular de Tenerife y Forem, Fundescan y Red Anagos. Bienvenida, Esther.
Hola, ¿qué tal? Gracias.
A lo largo del episodio de hoy hemos estado hablando sobre la violencia extrema que supone la prostitución y hemos explicado por qué, desde el feminismo, pensamos que bajo ningún concepto la prostitución puede ser considerada un trabajo o un servicio. Pero a menudo, lo cierto es que en reuniones sociales, ¿no?, a veces ocurre que cuando se habla del tema, pues muchas personas sostienen, pues, que son muchas las mujeres que están en prostitución porque quieren, y realizan una tramposa distinción entre la trata y una prostitución supuestamente libre, entre comillas. Desde tu perspectiva como experta, ¿tiene sentido realizar esta distinción entre prostitución y trata?
Bueno, tiene sentido para el lobby proxeneta, ¿no? Y para todos los actores que intervienen en la industria para la explotación sexual. Tiene sentido porque así higienizan la prostitución, minimizan los daños que se generan en esta industria para la explotación sexual y hacen creer a la mayoría de la ciudadanía que existe una prostitución buena y una prostitución mala, ¿no? Separando lo que es la prostitución de adultas es buena, la de niñas es mala, ¿no? La prostitución voluntaria es buena, la trata es mala porque es obligada, es bajo la coacción, cuando ya tenemos observatorios de la realidad, estudios suficientes como para determinar que la prostitución forzada y la que denominan no forzada, que para mí también lo es, porque la mayor parte de las mujeres están siendo reclutadas por la fuerza de la necesidad o la fuerza de la coacción, y la mayor parte de las mujeres son con escasos recursos o con situaciones de vulnerabilidad, han sufrido abusos sexuales en la infancia, y bueno, pues existe ese interés en separarlos. En nuestro estudio que hemos terminado recientemente para el Gobierno de Canarias, que se llama Transsex, Trata Sexual, el Dato y el Relato, vemos como la mayor parte de las mujeres que fueron reclutadas para la industria por la fuerza de la coacción, una vez que terminan de pagar o de saldar la deuda, si es que terminan alguna vez, continúan en la industria para la explotación sexual en condiciones lamentables y, bueno, sin oportunidades. Pero al contrario, muchas mujeres que, entre comillas, entraron sin ser víctimas de trata, ¿no?, por la fuerza de la necesidad, uh-huh, acaban siendo víctimas de trata porque contraen nuevas deudas. Deudas por los alquileres, la ropa que compran, las operaciones a las que se tienen que someter, etcétera, etcétera. Y otro elemento que sacamos de este estudio es que en ese contexto conviven ambos tipos de mujeres. Es decir, conviven menores y adultas, víctimas de trata y víctimas de la necesidad o la vulnerabilidad. Con lo cual, me parece ridículo y el único objetivo para separarlo es higienizar a los prosenetas y convertirlos en empresarios, que es lo que se... higienizar a los prostituyentes o a los perpetradores y convertirlos en clientes, e higienizar en definitiva al lobby proseneta, no, nada más.
¿Y por qué crees que este discurso cala tan fácilmente en la gente de a pie? Porque yo misma me he encontrado en situaciones, ¿no?, de estar con amistades en una comida, una cena, una reunión social, y sale el tema, claro, yo me subo por las paredes, ¿no?, porque las barbaridades que he llegado a oír, y esta falsa o esta distinción tramposa es como que hay mucha gente que lo ha asumido como algo natural, que tiene sentido y que...
Bueno, pues porque nuestra sociedad es misógina. Yo siempre digo que el mayor delito de odio que hay en el mundo y en nuestro país, ahora que, y la mayor fobia, ahora que estamos en la moda de las fobias, ¿no?, es la fobia contra las mujeres, el odio hacia las mujeres, y por tanto la vida de las mujeres no vale nada. En el tema de la prostitución no es una cuestión de Estado, lo estamos viendo. Como hasta hoy no hay un pacto de Estado, independientemente de los partidos políticos, para poner fin a la industria para la explotación sexual. Todos los gobiernos dicen que quieren hacer algo, pero hasta hoy seguimos igual, ¿no? Seguimos igual. En algunas leyes que se han aprobado se iba a contemplar la persecución de los perpetradores o los puteros o prostituyentes y no. De todas formas, a mí sí me gustaría comentar que cuando antes de aprobarse la ley contra la violencia, la ley del 2004 en España,
sí.
La violencia contra las mujeres estaba muy minimizada, justificada, neutralizada. Incluso yo sí recuerdo, ya que tengo una cierta edad, recuerdo en las reuniones estas que tú comentas, pues hablar de mujeres que habían sido víctimas de violencia machista y comentar, bueno, pues algo habrá hecho, eso es porque es tonta, porque lo consiente. Había como cierta banalización de la violencia y cierta justificación. Yo creo que estamos ahora en este país en un momento parecido, pero con la prostitución. Lo bueno, por dar un mensaje también bueno a las personas que nos van a escuchar, es que ya está en agenda política y está en agenda mediática. Nunca se había hablado tanto del tema, en unos casos correctamente y con rigor, y en otros casos no, pero nunca se había sacado la parte de las cloacas de la prostitución, sino que se había sacado pues el brilli brilli. En la televisión siempre sacaban a las superempoderadas del sexo, pero ya, bueno, pues están empezando a aparecer sobrevivientes de la prostitución,
sí.
Se está empezando a escuchar a las científicas, no siempre, ¿no?, porque ahora acaban de sacar un reportaje sobre el porno, y una de las cosas que yo he echado muchísimo en falta es pues la figura de las académicas y de las científicas que llevan años o llevamos años investigando el tema, la perspectiva feminista en ese reportaje, y sobre todo que citen las fuentes, ¿no? Porque dan datos, pero no citan fuentes, por no seguir haciendo una crítica, porque es un reportaje sobre pornografía. En Canarias se ha emitido. Lo bueno es que en Canarias, bueno, sí nos invitaron a participar en el debate.
¿Y qué tal fue? Por cierto, porque claro, la experiencia que hemos tenido aquí en Cataluña fue nefasta, no sé si lo viste. Nosotras desde Feministas de Cataluña hicimos una crítica implacable, ¿no?, de cómo lo habían abordado desde aquí, porque el montaje que se ha emitido en la televisión pública catalana, además, es distinto al montaje que se ha emitido en otros sitios, ¿no? Y bueno, y la verdad es que el enfoque final fue muy lamentable, ¿no? Y había mucha gente enfadada.
Pues mira, te voy a decir, Patricia, yo cuando lo vi, pues no me gustó, entre otras cosas porque soy socióloga y aunque siempre incorporo la perspectiva feminista, también incorporo la perspectiva de clase. Y bueno, pues en el reportaje aparecían unas familias, pues se reflejaba una clase media, alta incluso. Y bueno, pues unas familias donde los chicos y chicas hablan con sus padres y madres. Bueno, más bien madres. Me sorprendió por qué no salen también los padres. Habría que hacerse esa pregunta. Yo tengo mi hipótesis, pero bueno, me la guardo.
Yo también la tengo y de hecho no me sorprendió que no salieran. Yo creo que coincidimos en la hipótesis, ya lo hablaremos, pero...
Entonces, ¿por qué no? No, bueno, pero sí que hay un sesgo de clase, pero también de perspectiva, ¿no? No, no, no es un reportaje con una perspectiva feminista, aunque quieren aparentar que lo es. ¿Por qué no es con una perspectiva feminista? Porque entre otras cosas, pues no han invitado a la mayor parte de las feministas que tienen discurso sobre el tema, un discurso crítico e investigaciones, ¿no? Y luego a mí, pues me parece más un rollo, a mí no me gustan los espectáculos con la violencia, ¿no? Y hay una cuestión bueno, no es que me moleste porque ya estoy acostumbrada a todo este tipo de operaciones, pero, y tampoco me sorprende, es que metan en ese reportaje que aparentemente es para alertar a la sociedad y a las familias sobre las multinacionales del porno y el daño que están haciendo a los menores, y resulta que meten a la gente de la industria. Que parece que nos van a aconsejar diciendo lo bueno que es el porno, ¿no? Y ya cuando nos da la masterclass el supuesto actor porno y la supuesta actriz porno, pues ya es como para... Bueno, pues no tiene mucho sentido. Hombre, lo bueno de estas cosas, bueno, ahí también hay unos sesgos también. Bueno, evidentemente si se hace un análisis profundo se ve cómo las administraciones se tiran la pelota unas a otras, ¿no? Desde el ministerio, cuando interviene la secretaria de Estado, ¿no? Que le tira la pelota a la consejería, ¿no? Y la consejería dice no podemos hacer nada. Bueno, cuando hemos visto que con otras leyes que afectan a una minoría muy minoritaria, pues tanto los gobiernos autonómicos como el gobierno de la nación han legislado. Vuelvo a irme a la misoginia. Es decir, como no, como esto afecta, sí, afecta a los menores, pero sobre todo es una escuela de desigualdad, es una escuela de violencia y esa violencia se va a ejercer contra las mujeres y las niñas. Lo estamos viendo ahora con el fenómeno de las mal llamadas manadas y lo estamos viendo con las violaciones a mujeres prostituidas y la violencia que se está ejerciendo contra ellas. Entonces, bueno, pues es que vamos, es blanco y botella, ¿no?
Esther, en la introducción decía que eres cofundadora, ¿no? Precisamente de la Red Académica de Estudios sobre Pornografía y Prostitución, y me encantaría que nos pudieras hablar de esta red. ¿Cómo nació? ¿Cuáles son sus propósitos y en qué momento se encuentra actualmente?
Pues es una red académica e internacional. Un día decidimos, las mujeres que estábamos en la academia y estábamos un tanto cansadas de nuestra invisibilización, por muchas razones que tardaríamos 2 horas en explicarlas, sino de la falta de respeto a nuestro trabajo, bueno, pues porque en realidad estamos yendo contra un poder económico y un poder patriarcal y bueno, pues decidimos darle valor a nuestro trabajo y establecer una red de cooperación, una red feminista de cooperación de investigadoras de las universidades públicas, tanto españolas como latinoamericanas, bueno, europeas, para precisamente intercambiar conocimientos, intercambiar estudios, hacer propuestas. Y nuestro objetivo es eso, es una agrupación, es una red sin ánimo de lucro, evidentemente. No tenemos de momento ningún tipo de financiación más que la nuestra propia, ¿no? Y bueno, pues formamos, informamos, sacamos adelante las los resultados de nuestras investigaciones y lo que pretendemos es influir, lo que pretendemos es que influir en las políticas públicas, es decir, que en nuestro país haya por fin una ley para abolir el sistema prostitucional. Ese es nuestro objetivo. Somos abolicionistas, feministas y poco más.
¿Qué proyectos tenéis ahora mismo así como más cercanos a futuro? ¿Alguna investigación en concreto que estéis ahí preparando?
Pues, a ver, estamos investigando desde muchas universidades. Yo ahora mismo he montado un grupo en mi propia universidad de investigación que se llama Biosex, con gente joven, porque creo que una de las obligaciones nuestras de las personas que trabajamos en la academia es crear líneas de investigación y que cuando no estemos, pues haya gente joven que siga adelante, ¿no? Y bueno, pues estamos ahora con un proyecto sobre acoso sexual en los lugares de ocio nocturno. Acoso sexual a mujeres, ¿no? A jóvenes. Pues porque todo tiene que ver con la violencia sexual, ¿no? Es decir, estamos viendo los datos del Ministerio del Interior, que no es sospechoso de ser feminista, ¿no? Cómo la violencia sexual en nuestro país está incrementándose, ¿no? Y claro, esa violencia sexual es fundamentalmente hacia las mujeres y las niñas. Y bueno, esa violencia es en cualquier espacio y en cualquier entorno, ¿no? No solamente con sus parejas o exparejas, sino que estamos viendo cómo en los espacios de ocio nocturno también, en los centros comerciales, estamos viendo cómo también incluso, bueno, la actividad prostitucional por sí es violenta y patriarcal, ¿no? Pero cómo está apareciendo la violencia extrema hacia las mujeres en la prostitución. Y bueno, pues queremos influir con estos datos, ofrecerlos a la ciudadanía. Y bueno, si los políticos y políticas les desaparece esa sordera, ¿no? Porque es increíble. Es increíble que en nuestro país no se haya aprobado todavía una ley para abolir el sistema prostitucional, bien dotada, evidentemente, de recursos y de servicios para las mujeres y de alternativas, pero no, yo no sigo sin entender, ya no vale la excusa de aquella época cuando el gobierno, ¿verdad?, de Zapatero hizo aquel acto en el Congreso de los Diputados y hizo pasar a todas las mujeres. Para que hablaran sobre la prostitución a favor y en contra. Ya estamos en otra época y no, yo no entiendo cómo un gobierno que se denomina progresista no ha hecho ya una ley que penalice el consumo de prostitución y que dé alternativas a las mujeres y niñas que están siendo reclutadas. No lo comprendo. Ya hay datos, ya hay estudios, ya llevamos años ofreciéndolos y bueno, pues siguen dedicándose a otros menesteres, con lo cual vuelvo al principio de mi intervención, que parece que la vida de las mujeres en este país importa muy poco.
Y además es que los datos lo avalan, ¿no? Y incluso, como tú decías, o sea, el gobierno supuestamente más progresista de la historia resulta que hace oídos sordos a los datos que tenemos de otros países, ¿no? Donde sí se ha aplicado, por ejemplo, una legislación abolicionista y los resultados igual no son óptimos, pero son bastante positivos, mientras pues que sí. En cambio, donde se ha aplicado una legislación regulacionista, los datos son de película de terror. Lo que pues pasa sí. Es que es una realidad para las mujeres en situación de prostitución en esos países, ¿no? Sí. Yo a veces me cuesta ser optimista con esto, pero lo cierto es que en estas entrevistas con expertas siempre intentamos de algún modo terminar, ¿no?, con una mirada un poco optimista o como mínimo intentando pues identificando unos objetivos más o menos claros, ¿no?, por los que seguir luchando desde nuestra posición como feministas. Con esta premisa en mente, Esther, ¿qué crees que es necesario para luchar contra la violencia extrema que es la explotación sexual, la prostitución, la trata y la pornografía, ¿no?, las tres patas, digamos, del negocio? ¿Y de quién o de qué depende que se produzcan estos cambios y en qué medida existe voluntad política?
Yo, fíjate, creo, el otro día en una intervención mía hablaba de que este tema de todo lo que se refiere a la violencia sexual, que es la prostitución, la pornografía, los vientres de alquiler, bueno, porque hay un montón de subproductos y hay un montón de intermediarios, yo creo que lo primero que tiene que haber es un pacto de Estado. Esto no es una cuestión ideológica. No es que los de izquierda son abolicionistas y los de derecha son no sé cuántos. No. O sea, es que esto no es una cuestión ya de carácter más que, bueno, sí es política, pero no es partidista. Voy a explicarme mejor, ¿vale? Por lo tanto, si es una cuestión de derechos humanos de las humanas, entonces yo creo que tiene que haber un pacto de Estado para establecer una ley o un acuerdo marco para, insisto, penalizar al demandante, penalizar a los dueños de los prostíbulos, a quien se lucra de. Y por supuesto, dar alternativas a las mujeres que quieran salir de la industria y frenar los reclutamientos. Eso es básico y para eso hace falta un pacto de Estado y una ley. Pero también nos hace falta mucha pedagogía, mucha pedagogía y, como digo yo, abolicionismo por desgaste. O sea, es hablar y hablar y hablar porque cuando la gente te dice, bueno, pues a mí la prostitución no me parece tan mala, yo siempre le digo, pero ¿tú conoces algún prostíbulo? ¿Has hablado con alguna mujer en prostitución? Esto es como el cuñadismo, ¿no? De yo conozco a una mujer que pegó al marido, yo conozco a una mujer que le gusta ser prostituta, ¿no? Bueno, datos, datos, relatos, datos, datos, relatos, argumentos y mucha paciencia, mucha pedagogía, porque luchar contra una industria, bueno, pues requiere muchísimo trabajo de pico pala, pero también políticas públicas. O sea, no podemos estar yendo a dar charlas a asociaciones de vecinos y vecinas a miles de sitios, que lo hacemos desde la militancia, ¿no? Y no nos hacemos millonarias, como dice el lobby, ¿no? Y sin embargo, pues la incidencia política es relativamente escasa. Escasa, ¿no? Tenemos que incidir políticamente porque aquí se tiene que aprobar una ley. Y luego también hablar mucho con los medios de comunicación. A mí, en principio, me resultaba complicado conceder entrevistas, ir a debates. Ya sí que es verdad que no voy a debates a hacer espectáculos, pero si quieren saber sobre mis trabajos o mis opiniones, sí. Y además creo que tenemos que estar ahí en el debate público. Y creo que ahí sí que estamos ganando, ¿eh? Sí que estamos ganando porque cada vez yo veo con sorpresa o con alegría que cada vez hay más compañeras, ¿no? Jóvenes, mayores, que se declaran abolicionistas y no de una manera gratuita, sino porque hay un trabajo de elaboración, de conceptualización, de conocimiento de la realidad.
Sí, totalmente. De hecho, justamente el otro día en una reunión con compañeras de feministas de Cataluña, no estábamos hablando de explotación sexual, pero bueno, estamos hablando de otras cuestiones, digamos, de la agenda sobrevenida, ¿no? Y yo les decía, más allá ¿no? de las charlas, las exposiciones, las presentaciones de libros, todo lo que podamos hacer, es fundamental también ese microactivismo de en nuestro entorno. ¿Verdad? De pico y pala, o sea, yo soy el terror de todas mis amistades y de toda la familia, porque estoy ahí todo el día y os mando el podcast y léete esto y léete aquello y vente a esta charla, vente a esta exposición, mírate este documental, ¿no? Al final es como, uff, qué pesada, pero qué satisfacción cuando de repente, aunque sea al cabo de 2 años que me ha ocurrido, viene una amistad, ¿no? Una amiga en este caso me dice, oye Patricia, pues tenías razón, fíjate que le he estado dando vueltas,
Pues
¿no?
sí, pues sí.
Y eso es una satisfacción muy grande y al final eso es ir, ¿no? Contribuye también a modificar esa percepción de la gente, ¿no?
Pues sí, porque mira, yo creo que hay personas que defienden la prostitución porque tienen intereses en ella, ¿no? Porque no necesariamente tienen que ser del lobby, ¿no? Es decir, que se estén lucrando, pero bueno, hay un cierto interés. Y también el lobby prostitucional tiene interés en meterse en la academia, por ejemplo, porque le da prestigio al discurso. Pero hay gente que yo creo que es porque consideran que es más moderno, consideran que son más demócratas o más progresistas, pero una vez que revisan sus posiciones, si tú estás a favor de los derechos humanos, no puedes defender la prostitución. Por eso muchas veces a mí me sorprende que gente que se... Yo ahora estoy con el discurso de anticapitalista, ¿no? Porque ya el de los derechos humanos me he dado cuenta que a muchos hombres ya les da igual, ¿no? Los derechos humanos de las humanas. Pero sí el tema del, bueno, pues en una parte de la población anticapitalista que se declara a favor de la prostitución. Y le digo, pero si la prostitución ahora es la institución más capitalista, más global y más internacional que existe en este mundo, si es la multinacional de la violencia sexual, ¿cómo puedes defenderla? O sea, eres anticapitalista, pero para esto no. Entonces, bueno, por ahí también se van ganando el debate, los argumentos, y bueno, pues creo que mucha gente está cambiando su posición. A mí me ha sorprendido recientemente, el otro día iba por la calle, que en una marquesina hubiera una foto mía con una frase donde ponía investigadora y dije, la universidad, es verdad que me hicieron unas fotos, me pidieron permiso para hacerme entrevistas, para difundir. Primero me sorprendió que mi trabajo se esté difundiendo, se esté reconociendo. Me ha sorprendido porque en todos estos años lo único que he recibido es descrédito, amenazas, falta de respeto. Como el resto de mis compañeras, no soy la única, como el resto de mis compañeras, como ustedes y todas las feministas que nos hemos opuesto a los vientres de alquiler, a la prostitución, a la pornografía, a la teoría queer, a todas estas cosas, ¿no? Hemos recibido, vamos, llevamos unos años muy complicados y muy difíciles, que en cualquier sector profesional esto hubiera saltado, ¿no? Si estas amenazas, estas presiones la hubieran recibido compañeros y compañeras del Poder Judicial, esto hubiera sido un escándalo. Sin embargo, la academia no lo ha sido y no, bueno, pues hemos visto como muchas compañeras han sido canceladas, bueno, hemos sido canceladas, ¿no? Y cómo se están ocupando nuestros espacios, ¿no? Y me ha sorprendido mucho que la universidad, y lo agradezco de corazón, porque yo sabía desde hace años que empecé con esto, que jamás me iba a recibir un premio, jamás iba a ser reconocida, porque es un tema delicado, es un tema complejo, es un tema que duele, ¿no? Pero es una tontería, pero no lo es. Cuando vi el cartel, pues dije, oye, es un reconocimiento indirecto a mi trabajo, ¿no?
Y un indicador también, tal vez, de un cierto avance o...
Claro, a mí me parece que de normalizar la denuncia, es que es normal que denunciemos la situación de las mujeres. Es que lo normal es que estemos ahí denunciándolo cada una como sabe, ¿no? Con sus herramientas, ¿no? Además, lo que es anormal es que se nos cancele, se nos insulte, se busquen miles de insultos, vamos, de todo tipo, dependiendo la época y la y el insultador, ¿no? El insultador. Pero siempre, bueno, pues eso, volvemos a la misoginia, que repito, es el gran delito de odio de nuestro país. Y no reconocido, no tenido en cuenta en su justa medida, ¿no?
Y no perseguido, no penado, no...
Exactamente, exactamente.
Sí, sí. Muy bien, Esther, pues yo seguiría hablando muchísimo más rato contigo. De todos modos, como ya tengo tu teléfono, me lo guardo para futuras ocasiones.
Pues claro.
pero bueno, te agradezco muchísimo la paciencia, que nos hayas atendido con esta rapidez y con estas prisas. Y ha sido un verdadero placer y felicidades por tu trabajo.
Pues nada, Patricia, muchas gracias a ti también por tu paciencia y por tu magnífico trabajo, a las compañeras de Feministas de Cataluña, a las que valoro mucho, admiro y quiero. Y bueno, pues que saben que pueden contar conmigo en lo que yo, sepa o lo que yo pueda. Gracias.
Gracias. Despedimos a Esther Torrado, socióloga e investigadora española especializada en redes de prostitución y trata de mujeres y niñas. Muchas gracias. Hasta la próxima, Esther.
Chao.
Y hasta aquí el Perspectiva Feminista de esta semana. Muchas gracias por vuestra atención. Si queréis seguir el trabajo de Feministas de Cataluña, podéis consultar nuestra página web www.feministes.cat y también podéis seguirnos a través de nuestros perfiles de redes sociales en Twitter, Instagram, Facebook y TikTok o visitar nuestro canal de YouTube. Nos despedimos con el tema musical Rata de dos patas, de Paquita la del Barrio, dedicado a todos aquellos hombres que se sienten legitimados para acceder a los cuerpos de mujeres que no les desean a cambio de un billete.
Rata inmunda, animal rastrero, escoria de la vida, adefesio mal hecho, infrahumano, espectro del infierno, maldita sabandija, cuánto daño me has hecho. Alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio. Rata de dos patas, te estoy hablando a ti, porque un bicho rastrero, aún siendo el más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito.